15 grados a esta hora en el centro de Santander. Son 7 los minutos que pasan de la una. Aquí seguimos en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Uy, qué cantidad de tickets de compra tenemos de diferente, Jaime. Ya verás.
No me extraña, ¿eh?
No me extraña, hombre. 4 gamones bien merece la pena, ¿eh? Que hagas una compra. Además, es que no te ponen ningún precio establecido, ¿no? Mínimos ni máximos para comprar y que puedas participar en el sorteo.
Y aparte no solo el cumpleaños, ¿eh? Cuando somos clientes de diferente, ellos tienen detalles de vez en cuando, sí, con alguna compra, sí, que hagas, y son muy generosos en ese sentido. Así que esto es a más.
Claro, claro.
Cumplen 34 años y encima sorteo cada viernes durante este mes de un jamón. ¡Qué maravilla!
Bueno, 647-100-011. Os hemos dado un poquito de tiempo para que podáis ir por allí y hagáis la compra, y por eso este viernes vamos a sortear dos, porque ya tenemos que haber sorteado uno la semana pasada, pero os hemos dado tiempo, ¿vale? Hoy es el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, y la verdad es que los fisioterapeutas son sanitarios, sí, de primera línea, encargados, pues, ¿por qué no?, de prescribir un ejercicio físico adecuado, ¿no?
Más
en
vale
función de, bueno, nuestra edad, nuestro peso, sí, y nuestro estado de forma.
Claro, no todo el trabajo es igual, pero una persona más alta, más baja, con más peso, con más o menos tendencia a hacer deporte, ellos son los profesionales, además, con este colegio que hace muy, muy poquito ha estrenado un nuevo decano.
Sí, es verdad. Tenemos a un nuevo decano al que queremos conocer, saludar, y bueno, está aterrizando, evidentemente, ya muy poquito en el cargo, y está manteniendo además diferentes encuentros, como no podía ser de otra manera, con el gobierno de Cantabria, sí, por ejemplo, para abrir nuevas líneas de cooperación y colaboración. Hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, cuando también el colegio participaba en una mesa redonda para analizar además la aportación de la mujer en la profesión. En fin, muchas cosas, ¿sí?, que están llevando a cabo, y queremos saludar y que conozcas y escuches por primera vez en este programa. Esperemos que no sea la última, todo lo contrario, nosotros estamos siempre muy pendientes del día a día. Queremos que conozcas y escuches, como te digo, al nuevo decano del ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria. Es Jorge Fernández Vega. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por atender la llamada de COPE Cantabria. Es que acabas de llegar a la directiva del Colegio de Fisioterapeutas de nuestra región. Te hemos dado, lógicamente, este tiempo para que te pongas un poco al día, ¿no? Con, supongo, que los muchos líneas de trabajo y objetivos que tengas encima de la mesa. ¿Qué necesidades, recuérdanos, tiene el colegio y los proyectos inmediatos que tienes encima de la mesa, o incluso para abordar en estos 4 años, ¿no?, que tienes por delante como decano?
Pues sí, hace poquito, más de un mes, que hemos tomado el cambio, ¿no?, en esta directiva, y tenemos muchos proyectos y, desde luego, mucha ilusión, ¿eh? De cara hacia adentro, hacia nuestros propios colegiados, pues ya lo decía, nuestro proyecto, el mejorar la transparencia y la comunicación, y sobre todo traer cursos de calidad para la formación de los fisioterapeutas. Incluso este es ambicioso y nos hace especial ilusión el intentar, pues, traer un congreso de fisioterapia en el que venga gente de referencia a hablar aquí a Cantabria sobre la fisioterapia más actual. Y luego, de cara hacia afuera, pues visibilizar a los fisioterapeutas. Como bien dices, ya hemos empezado a hacer contactos con diferentes entidades, como también el gobierno de Cantabria, y proponer proyectos concretos, que eso es lo que quizás más ilusión personal me hace, ¿no? Por proponer proyectos concretos en los que los fisioterapeutas podemos aportar mucho a la salud de los cantabrios.
Jorge, bienvenido. Como acabas de decir, habéis hablado ya con las administraciones, con el gobierno. ¿Cómo está la situación actual de los fisioterapeutas en Cantabria y qué les reclamáis a las administraciones?
Bueno, quizás la reclamación más importante es, y uno de los problemas que igual los fisioterapeutas tenemos en Cantabria, es el intrusismo, ¿no? La lucha contra el intrusismo, que tiene que ser desde nosotros poniendo en valor a la fisioterapia y la diferencia que hay entre acudir a un fisioterapeuta y a cualquier otro tipo de terapeuta al que se quiera acudir, pero también desde las administraciones, porque ahí hay una labor en la que las administraciones tienen que intentar velar por el bien de la salud de sus ciudadanos, y entre los dos yo creo que haremos un buen trabajo, porque el intrusismo no solo afecta a la economía de los vicios, sobre todo en la clínica privada, sino que también puede afectar a la salud cuando te pones en manos de alguien que no tiene la cualificación o los conocimientos necesarios.
Lleváis haciendo un trabajo muy intenso precisamente desde el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas, desde hace varios años ya nos consta, ¿no?, sobre esta lucha del intrusismo en vuestra profesión. ¿Cómo identificamos a un fisioterapeuta colegiado? Vamos a recordarlo.
Pues sí, esa es una iniciativa que viene de la anterior junta y que es estupenda y la vamos a relanzar aún más si se puede, porque hasta ahora se tenía que entrar dentro de un sitio para ver si cumplía con los requerimientos. Nosotros hemos hecho unas placas, bueno, desde la anterior legislatura, en la que se puede ver desde fuera quién es un fisioterapeuta que no solo está colegiado, sino que tiene el registro sanitario en regla y que cumple con todos los requisitos para dar una atención de calidad y que se pueda ver desde fuera, en la propia fachada de la consulta del fisioterapeuta.
¿Y qué tiene? ¿El logo del colegio oficial para identificarlo, esa placa?
Claro, tiene el logo, que es un dibujo de la silueta de Cantabria con una mano en rojo, y luego también tiene la aclaración de quiénes son los fisios que están ahí en el sitio, con lo cual, si no tenemos ese logo fuera, pues podrá ser cualquier otro tipo de persona la que está intentando dar esos servicios. A mí sí me gustaría aclarar pues que no solo legalmente los fisioterapeutas son los que debemos tratar las patologías médicas, ¿no?, que requieran de nuestros servicios, sino que somos los únicos que tenemos una formación de la mayor calidad, 4 años en la universidad, mientras otro tipo de personas pues hacen algunos cursillos o así, y no solo es ilegal, sino es peligroso para la población utilizar esos recursos.
Jorge Fernández Vega, de nuevo te damos la bienvenida, estamos encantados de haberte saludado, es nuestra toma de contacto y bueno, pues espero que nos dejes seguir llamándote de vez en cuando para conocer vuestro día a día.
Ha sido un placer. Cuando queráis, muchísimas gracias.
Gracias, de verdad. Es el nuevo decano del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de nuestra región, Jorge Fernández Vega. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y la verdad es que estos días, ¿verdad, Jaime? Me contabas en la redacción, teníamos a un periodista, compañero que ha colaborado con nosotros en diferentes programas. De hecho, tuvo un programa propio aquí en la cadena COPE, los lunes por la tarde, creo recordar. Y fue un visionario auténtico, porque ya hace unos años, mirábamos, en el 2015, él escribió un libro titulado Putting Down, para preservar la paz mundial, puntos suspensivos, él debe morir.
Y había una foto con los ojos de Putin.
Increíble,
Putin,
¿eh?
Now. Sí, bueno, Fran Girao, lógicamente, estábamos hablando de él, que ha buscado ese nuevo camino en los últimos años, ha hecho talleres para hablar de defensa, de diplomacia, en fin. Está muy entendido y seguramente vio antes que nosotros lo que podría pasar.
Sí, y de hecho, cuando le llamábamos hace un ratito, porque, bueno, aparte de que ha llevado a cabo a título personal una iniciativa solidaria muy emotiva, como las muchas que se están llevando también, en nuestra región, nos decía, madre mía, se ha puesto más de moda que nunca este libro, ¿eh? Digo, pues mira, vamos a volver a recordarlo hoy aquí en la mañana de COPE Cantabria.
MyMobile, estamos de aniversario. Celebramos 10 años contigo. En MyMobile, hasta 70% de descuento en muebles y sofás de exposición. 10 días con hasta el 70%. Aniversario y descuentos en MyMobile, en Bezana y Eras.
¿Sabías que el Gobierno de Cantabria va a convocar este año las plazas acumuladas de las ofertas de empleo público del 2020, 2021 y 2022? En Códice Cantabria te ayudamos a preparar las categorías de administrativo, auxiliar administrativo, subalterno y varias categorías de personal laboral. Recuerda, somos la academia con los mejores resultados de Cantabria. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 14, en Lupa, fiambre de lomo adobado al horno, el kilo por solo 3,99. Solo hoy. Y son en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
ganadero. En estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Nuevas colecciones en Muebles de Cocina Los Cántabros. Grandes ofertas en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos, reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Los mejores precios en Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digoyo, entrada por Azulejos Delgado.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¡Sí! ¡Bienvenida primavera a Tifón Hipermueble!
¡Bienvenidos los nuevos diseños, colores, tendencias!
¡Y los mejores precios en sofás!
¡Salones!
¡Dormitorios!
¡Juveniles!
¡Y mucho más! ¡Dale la bienvenida a tu primavera en Tifón Hipermueble!
Tifón en Bezana, Torre la Vega y en la recta de Eras.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto ¡wow! El Centro Método Esbel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Beneficia de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Esbel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Y con BM, información, como siempre, de la última hora en las carreteras de Cantabria. La DGT está hoy. Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora se circula con total normalidad en toda la red de carreteras de Cantabria. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes o retenciones que afecten a la circulación. Eso sí, a esta hora hay previsión de lluvia para la jornada de hoy. Por lo tanto, mucha precaución al volante y, como siempre, con lluvia aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Enrique, y bien puntualizado. Hoy dan lluvia, es verdad, a partir del mediodía el cielo cubierto durante el día le vamos a tener, pero puede que tengamos lluvias débiles generalizadas desde este momento, ocasionales, y podrían ser frecuentes e intensas en las áreas de la cordillera y también en el Valle del Pas, pero en general tienden a remitir al final del día. Tenemos la cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros, con temperaturas que oscilan entre los 10 grados de Reynosa o los 18, la temperatura máxima que se va a quedar hoy en Torrelavega. Mañana, cielo nuboso, no se descarta alguna precipitación débil en el sur, las temperaturas mínimas en aumento y las máximas en aumento notable. Las mínimas estarán entre los 5 y los 10 grados y, atención, las máximas entre los 19 y los 24 grados. Estas son las cosas que pasan en el norte, pues cuando prácticamente tenemos borrasca en todo el país.
Pues sí, el clima de potes adaptado a toda Cantabria, sí. Cuando en el resto, sí, del país hace horrible, lluvia de tormenta, de arena, en fin, una auténtica
increíble
locura.
Bueno, aquí va a hacer pues buenas. Aquí entre 19 y 24 grados la temperatura de mañana, así que buen momento para hacer una ruta por los mejores restaurantes que te proponemos siempre aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, en Santander, en el barrio pesquero, tienes tres para saborear la mejor cocina marinera. La Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José. Son pescados, arroces y mariscos cocinados, pues como se tiene que cocinar, ¿eh? Con pasión.
Oye, pues hablando de mañana, de martes a sábado, hay menús espectaculares en el restaurante Cafetería Bedoya por solo 10 euros. Los domingos y festivos lo puedes disfrutar de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia.
Y ya sabes que una gran recomendación siempre es el Mirador de Susan Suances. Es un menú carta barra libre espectacular, increíbles las instalaciones, las vistas espectaculares y muchas opciones, ¿eh? Si no quieres ese menú carta barra libre, las que te ofrece Suso y su gran equipo.
Hablando de sorpresas, mira, en Celis, nuestros amigos del Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin sustos en tu bolsillo, porque además del menú diario de fin de semana te ofrecen, mira, apunta, un cocido montañés de primero y de segundo filete de ternera del Nansa por solo 16 euros, o cocido montañés más una menú espectacular, cordero del Nansa de segundo, por solo 23 euros persona. Ojo, con pan, bebida y postre incluido. Apunta, el mesón de Celis es la cuchara del Nansa.
¡Qué maravilla! Mira, y en Pechón está la parrilla El Fogón. Ojito, ¿eh? Son los flamantes ganadores en la Ruta de los Pucheros en la categoría de cocido montañés. Además de esta especialidad, nos recomiendan sus carnes 100% tudanca a la parrilla, los pescados de la costa y también con gran terraza, vistas al mar, abren de viernes a domingo, prepárate para el fin de semana. Hay que reservar en el 942 71 74 75.
Antes hablábamos del Día del Padre. Pues mira, del 18 al 20 de marzo, en Ajo, en el restaurante Labu, lo celebran con este menú especial. Pudín de cabracho, salpicón de marisco y langostinos dos salsas como entrantes. Y de segundo, escoge entre la merluza rellena de changurro o a la sidra o lechazo al horno, también postre, pan y buen vino, por 35 euros persona. Reserva el restaurante Labu con este teléfono 942 62 10 15.
Si te gusta el pescado a la brasa, lo tenemos muy claro. Visita obligada en la Curvita de Pedreña, el asador El Tronqui, 30 años ofreciendo con maestría esas famosísimas sardinas. Me subo a la parrilla o aquello que pidas de la carta porque te va a dar igual, está todo escandaloso.
Está riquísimo. Como también en Somo, está riquísimo pues todo el rico picoteo, como son las tamburiñas, rabas, croquetas de queso en la Alberuca, pero como siempre recomendamos para el fin de semana su cocido montañés.
No sé si a nuestro siguiente protagonista le habrá abierto el hambre esta ruta gastronómica de Cope Cantabria. A mí sí, desde luego. Y echará seguro mucho de menos esos cocidos montañeses, seguro, ¿no?, de la tierruca. ¿Cómo estás, Fran Girao?
Cris Jimeno, Jaime Olmo, ¿qué tal estáis?
Pues encantados, de verdad, de hablar contigo de nuevo. Ya hemos avanzado, periodista, compañero habitual de la cadena COPE, al que echábamos mucho de menos, pero que es que nos hemos acordado. Por cierto, ahora mismo es director también del Departamento de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de la consultora Atrevia. Ahí es, lo he dicho bien, ¿no? Atrevia.
Sí. A ver, suena muy largo y suena, tal. No, pero suena... Es curro. Sin más.
Bueno, vale, bien, pero es al César lo que es del César. Que digo yo que nos hemos acordado tantísimo de... Siempre nos acordamos, pero estos días mucho más, con el estallido del conflicto, porque digo... Sí. Nuestro Fran Girao fue un visionario con aquel Putin Down. Para prevenir la paz mundial, puntos suspensivos, él debe morir, puntos suspensivos. Y esto, bueno, pues lo escribiste, lo editaste, si no recordamos mal, en el 2015.
Hace 7 años, yo creo que fue de los primeros, Fran, que vio que esto podía suceder, aunque fuera de forma novelada, ¿no, Fran?
Claro, es importante el matiz, ¿eh? Es una novela y ese tagline que va debajo del título es lo que opinaban algunos de los personajes, que básicamente eran los decisores de Casa Blanca y de Downing Street. Porque en ese hipotético relato, lo que pasaba es que después de Crimea, que yo lo escribí a caballo entre 2014-2015, el Putin de la novela se iba por las repúblicas bálticas y tenían informes los americanos y los ingleses de que iba por las repúblicas bálticas, que ya son Unión Europea, ya son OTAN, no se podía permitir. Y entonces hacían una trama con 5 posibilidades para cargárselo, efectivamente.
Lo de ir a por el Donbass y Ucrania, eso quizá no estaba en los planes, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Yo lo pensé porque digo, a ver, ¿a qué pongo a Putin a invadir lo siguiente para dar excusa a los americanos y tal para que se lo carguen? Y por supuesto, pensé en que fuese a por el resto de Ucrania, pero digo, digamos que lo hago más amenazante si me voy al norte y le pinto como alguien que quiere volver a reconquistar las repúblicas soviéticas y tal, que tampoco estará muy lejos de sus planes. Yeah. Pero, ¿sabes? Si abro el scope y digo, ha cogido Crimea de facto y ahora se va al norte y va por Estonia, Letonia, Lituania. Y luego ya, pues ya veremos, Moldavia y lo que caiga, ¿no? Yeah. Pero bueno, podría haber sido perfectísimamente el Donbass, Donetsk, Lugansk y el resto de Ucrania y Kiev, que es a por lo que está yendo en estos días, ¿no?
Madre mía. Bueno, ¿y qué puede pasar?
¿Qué crees tú?
¿Qué claro, crees tú que puede pasar a partir de ahora?
Espera que saco la bola de cristal y os respondo. No, pero bueno, no pasa nada, porque me están haciendo mucho esa pregunta últimamente. ¿Ya? Y cuando yo también, como yo sigo entrevistando, también se lo hago a mis entrevistados. Entonces me está bien que me devuelvais la pregunta.
Recoge el guante, dime.
Vamos a ver. Las fuerzas militares son muy dispares. Lo que pasa es que es verdad que ha sorprendido al mundo cómo está ejecutando la estrategia el ejército, las fuerzas armadas rusas. Se están viendo materiales absolutamente desfasados, se están viendo tácticas que no tienen absolutamente ningún sentido, como mandar a columnas de carros de combate sin apoyo de infantería. cosas que no tiene demasiado sentido, una dispersión de fuerzas que tampoco tiene especial sentido dado como es el combate moderno. Y bueno, pues eso hace equilibrar un poco la balanza. Por supuesto, como estamos supliendo Occidente, tanto Unión Europea y Estados Unidos, de inteligencia fundamental, la información de inteligencia, que es además utilizable a los ucranianos. Entonces todo eso equilibra un poco la balanza, porque en principio era literalmente David contra Goliat. Bueno, inteligencia y por supuesto material también, ¿eh? Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que al final lo que tiene Putin como, permítaseme la comparación grosera, tenía Stalin, es un suministro bastante bueno de hombres propios, y aunque tenga material deficiente, desfasado y no todo lo bueno que se pensaba, también de material militar. Entonces, la verdad es que si las cosas siguen así, pues le puede tomar tiempo, pero las fuerzas están bastante desequilibradas. Al final su intención es tomar Kiev, descabezar el gobierno de la forma en la que sea, teniendo que salir Zelensky o acabando con su vida, y a partir de ahí sí que le sería más sencillo instalar un gobierno títere que llamase a las bolsas de resistencia que quedasen ucranianas terroristas y darle la vuelta a la situación y controlar Ucrania. No digo que eso es lo que vaya a pasar, lo que sí que es cierto es que cualquiera puede entender que una fuerza militar muy superior contra otra muy inferior, pues en principio, en buena lógica, se podría acabar, se debería acabar imponiendo. Lo que pasa es que luego están los matices, ¿eh? La intervención internacional, que no está siendo sobre el terreno, y demás.
Yo, Fran, me revelo tremendamente en pleno siglo XXI de que esto suceda, porque antes ya. No lo sé, ¿eh? Con Internet y demás, ahora todo podría cambiar, y yo no sé para qué sirve la diplomacia de todo el mundo occidental, de Estados Unidos, etcétera, para que no se hayan podido parar los pies a este tipo, que se sabía que podía hacer esto, porque antes del conflicto, antes de que estallara la guerra, había esa intuición de que podía pasar. ¿Por qué narices la diplomacia no ha funcionado en este caso? Y estamos viendo que prácticamente 3 semanas de guerra, sin que haya paralizado, no le hayan parado los pies a este tipo.
Bueno, la diplomacia sabes que es hablar, Jaime, y dos no hablan si uno no quiere. Entonces, es que es complicado, verdaderamente. O sea, me parece como muy de perogrullo, pero es así. Yo sí te puedo decir que yo que me acerqué bastante, de forma bastante cercana a la figura psicológica de Vladimir Putin, hace 7 años para escribir la novela, aunque bueno, entonces lo resulta un poco más, sí te digo que, y ahí estoy de acuerdo con lo que dicen los estudiosos de su figura actuales, hay una ruptura total en el discurso de este hombre. O sea, el hecho, por ejemplo, del discurso de la famosa, el lanzamiento de la operación militar especial de hace dos o tres semanas, la agresividad de ese discurso, el hecho de negar la carta de naturaleza de país o de nación a Ucrania, que no se había visto en esos términos en el discurso oficial del Kremlin nunca. Hay un antes y un después, verdaderamente, y todo eso recordamos acompañado del espectáculo público aquel que dio con su jefe de inteligencia. Es que una de las razones de, por ejemplo, volviendo al principio de los fallos que pueden haber tenido, si recordamos esas imágenes terribles de un jefe de inteligencia, un señor jefe de inteligencia de la Federación Rusa, acongojado, verdaderamente no sabiendo qué responder, es que tú imaginas, y eso fue público, imagínate un war room en Moscú con los generales en privado, sin poder, sin atreverse a establecer encima de la mesa pues el presidente, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Los famosos what if, ¿no? Los cómo pueden salir mal los planes. Si no te atreves a hacer eso y todo va sobre ruedas, sobre el papel, no prevés posibles problemas sobre el terreno, que parece uno de los problemas que han tenido en el despliegue, pues te puede pasar lo que les está pasando, que están haciendo, a nivel militar, están haciendo un ridículo bastante importante.
Mira, por cierto, a través del 647-1011 me dice un oyente, ¿hay posibilidad de hacerse con este libro ahora?
Es fácil. En Google es poner Putin Down, vale. Y te vas a Amazon directamente y lo tienes o en ebook o en papel.
Perfecto.
Putin Down,
¿eh? Bien, sí. Sencillito, y mira, oportunidad, porque se ha puesto lógicamente más de moda que nunca.
Si no, pones en Google Fran Girao también. Apoyo.
Oye, que vienes de Polonia, además, ¿no? Acabas de llegar.
Sí, hemos ido a recoger en un convoy a cerca de 50 ucranianos, todo mujeres y niños, que están huyendo del horror y de la muerte, directamente dejando allí a sus hombres, a sus hijos, a sus padres y a sus esposos, efectivamente.
50, ¿y dónde vais a dejarles?
Bueno, están ya dejados, y es importante la pregunta porque me permite lanzar un mensaje, si me lo permitís. Están donde nos ha indicado la Secretaría de Estado de Migraciones, había, depende de sus características, hubo que llevarlos en Madrid, bien a una parroquia en Vallecas, bien al CAR de Pozuelo de Alarcón, Y es importante, ya que lo digas, están perfectamente atendidos, por supuesto, están tramitando todos los temas administrativos. Y es importante que me lo preguntes porque, aunque nosotros hemos hecho este convoy, lo hemos hecho de manera profesional y coordinados con las administraciones. Lo digo porque hay gente en España, y por supuestísimo en Cantabria, con un corazón enorme, que se plantea la posibilidad de ir en coche porque se puede ir en coche, se sabe. Evidentemente, Ucrania pues es al otro lado de Europa, pero se puede ir en coche. Y yo aconsejaría, sinceramente, que si no se hace dentro de un contexto profesional, es un auténtico infierno logístico, de verdad, mucho más de lo que parece. Es un laberinto administrativo también. No se puede ir al otro lado de Europa a coger personas como quien coge flores y piensas que te las traes y ya está, con toda la mejor intención del mundo. Entonces, aprovecho los altavoces de COPE Cantabria, si me lo permitís, Cris y Jaime, para pedir a la gente que busquen formas de ayudar, que se enteren de los teléfonos oficiales y busquen formas de ayudar que sean verdaderamente útiles y que no se conviertan, con toda la intención del mundo, la mejor intención del mundo, en un problema en sí mismos, ¿vale?
Bueno, pues con ese importantísimo mensaje nos quedamos. Fran, como siempre, un gustazo escucharte, de verdad. Gracias.
Un beso, compañeros.
Un abrazo enorme. Periodista Fran Girao, director del Departamento de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de la consultora Trevia, en este momento trabajando, bueno, pues fuera de Cantabria. 1:33, Jaime, que te tienes que ir ahí al Hipódromo de Suso a preparar la tertulia, pero antes ya hemos encargado nuestro peyote de Ramón González y Hermanos. Antes eran Ramón González y Hermanos, ahora es Autopalas, pero son los mismos, ¿eh? Están ahí donde siempre, en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, Torre la Vega, y vas a seguir descubriendo el mejor centro peyote de Cantabria.
Totalmente, porque le hemos encargado, porque este jueves nos vamos de ruta, digamos, radiofónica, al astillero. Estamos encantados con recuperar un poquito la normalidad y encima para celebrar las fiestas de San José.
Doble
celebración.
Celebración.
Y lo haremos desde el Colegio San José. Este programa que estás escuchando ahora mismo, de 12:20 a 2, la mañana en COPE más Cantabria, Herrera en COPE, mediodía COPE, desde el Colegio San José para celebrar las fiestas maravillosas de San José.
Sí, señor. Este jueves, programa especial, qué maravilla, poquito a poco, recuperando la normalidad. 1:34. Bueno, que te escuchamos luego de 3:25 a 4 de la tarde.
Paso la tarde a solas, hago cortinas de humo.
Nosotros, gracias a la Sociedad Regional de Cultura, bueno, escuchamos a León Benavente, que junto a Triángulo de Amor Bizarro, Arde Bogotá, Niña Polaca, entre otros, estarán este sábado en el Palacio de Festivales, gracias al Indiferente Festival. La segunda edición de un evento especial, con esa actitud original, con la experiencia, bueno, pues lógicamente de muchos años de trayectoria, lo digo por quien se encarga de organizar el evento, bueno, pues un festival indiferente, es una propuesta distinta en el Palacio de Festivales. Este sábado puedes conseguir las entradas, pues como siempre, a través de la web del Palacio de Festivales o en la taquilla.
La playa de Barra, vamos a volvernos locos.
Son tres espacios los que se habilitan para este indiferente festival, en la sala Trailers, en la sala Pereda y en el hall de Gamazo, y el horario previsto es de 12 del mediodía a 4 de la tarde, y después se retoman las actuaciones entre las 6 y las 12 de la noche. Una propuesta distinta, una manera de captar nuevos públicos en el Palacio de Festivales, que se sigue conmemorando ese 30 aniversario por todo lo alto. Buena música para otra de las noticias bonitas, de verdad, que de vez en cuando, en este contexto tan duro que nos está tocando vivir, nos hacen mucha, mucha, mucha falta, y desde luego nos viene muy bien, ¿no? Patricia Cercas y Francisco Valcarce son actriz y director de La Machina Teatro y acaban de ingresar en la Academia de las Artes Escénicas como académicos. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Noticias bonitas, noticias amables. Supongo que, bueno, pues tú estás encantada, ¿no?, con este nombramiento. ¿Qué representa? ¿Qué significa para ti?
Hombre, pues la verdad es que para mí es un reconocimiento a todo un esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, parece también cuando dices que eres actriz, es como, parece como la cara bonita o como, no sé, que simplemente sales a un escenario y ya está, pero hay mucho detrás, ¿no? Y sobre todo compañías tipo la nuestra, ¿no? Que yo sigo diciendo que somos compañías de provincia, que lo mismo tienes que cargar la furgoneta, como tienes que coserte el pantalón, como luego te tienes que pintar la pestaña y salir a actuar, ¿no? Entonces, bueno, es un gran trabajo, es un gran esfuerzo y, bueno, pues la verdad es que de repente ingresar en la Academia de las Artes Escénicas de España, pues, bueno, pues es un honor.
Ya, no me extraña y te queríamos felicitar por ello porque además tu ingreso ha venido avalado por tres académicos como Cayetana Guillén Cuervo, Eduardo Galán y Jesús Cimarro. Ahí es nada. ¿Cómo se consigue formar parte de la Academia de las Artes Escénicas? Cuéntame un poco cómo funciona, porque la verdad es que a mí me parece que tiene mucho mérito, ¿no? El que tú formes parte ahora de esta academia siendo mujer, siendo joven, una de las grandes actrices de nuestra región. Aquí lo hemos venido contando desde luego muchas ocasiones y además de una ciudad pequeñita como Santander, ¿no? Que parece que bueno, pues que se nos mira de otra manera o con otro prisma, ¿no? Que nos centramos siempre en las grandes ciudades, ¿verdad?
Efectivamente, es una manera de descentralizar también, ¿no? Porque parece que igual solo puedes o solo eres una actriz importante o solo haces trabajo importante si vives en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Pero bueno, pero está claro que en esta comunidad también hacemos un trabajo muy importante. Nosotros ya sabes que desde la Machina Teatro estamos todo el día girando, que nos movemos muchísimo y bueno, y defendemos nuestro trabajo y hacemos un trabajo totalmente respetable, ¿no? O sea, no por estar en una provincia o por estar aquí en una comunidad muy pequeñita, nuestro trabajo es menor, ¿no? Yeah. Ya no solo el nuestro, hablo de todo nuestro sector cultural de Cantabria. Sí. Y bueno, para mí eso es un reconocimiento, es muchísimo trabajo. Yo, por ejemplo, es que no he parado de trabajar y de esforzarme. Yo, por ejemplo, con el confinamiento ha sido una época muy dura porque, lógicamente, pues todos nos hemos encerrado en casa y a nosotros claro, se nos cayó toda una agenda que tardas tanto en crear, en los viajes, en las giras y de repente se te cae todo, te quedas en tu casa y te quedas con las manos vacías sin saber cuándo vas a poder trabajar, cuándo va a poder entrar dinero en tu casa, ¿no? Y cómo va a ser el futuro, porque era muy desolador, no sabías. Bueno, lo de las vacunas, imagínate en aquella época, mascarillas o mascarillas, bueno, lo de juntarse gente, eso era inviable. Entonces, bueno, pues yo siempre soy muy luchadora, siempre tengo que estar en todas las salsas y bueno, pues estoy metida en varias asociaciones, en juntas directivas y entonces no paré de reunirme, no paré de trabajar, de hacer comisiones de trabajo y eso yo creo que también me ha dado una visibilidad a la hora, ¿no?, de la academia, ¿no?, de estar ahí pico y pala, de estar defendiendo nuestra profesión y bueno, pues creo que esto ha sido un poco también claro, de un mérito a todo eso.
Bueno, una intensa trayectoria que vamos a decir también del director de La Machina Teatro, Francisco Valcarce, pero es verdad que en la Academia Profesional de las Artes Escénicas, bueno, vemos directores, actores, autores, productores, bailarines, coreógrafos, escenógrafos, pero siempre, ¿verdad?, mayoritariamente, o esto está cambiando, corrígeme si me equivoco, hombres y como antes apuntaba, pues eso, ¿no?, de las grandes ciudades, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que está cambiando, ¿no? La prueba ahora mismo yo creo que soy yo también, ¿no? Que una actriz joven y de provincias que de repente pueda entrar ahí, ¿no? Pueda formar parte y además un poco eso, lo que pretende la academia es eso, ¿no? Es una entidad de carácter artístico y cultural, ¿no? O sea, que se quiere es potenciar y defender, dignificar las artes escénicas. Entonces, sí, no solamente lo pueden hacer la gente de eso que trabaja en Madrid o que trabaja en Barcelona, ¿no? Todos los que estamos aquí somos artesanos de las artes escénicas, no por solamente poder estar en un gran teatro, por poder salir en la televisión en el prime time, ¿no? A las 10 de la noche es un trabajo más importante que otro, ¿no? Que está de teatro en teatro, de gira en gira, de provincia en provincia, ¿no?
Supongo que el hecho de que, bueno, forméis partes, yo no sé si habría algún académico de Cantabria antes de vosotros dos.
Yo sé que está Antonio Resines.
Ajá, claro.
De académico.
Sí.
sí, pero concretamente de mujer, fíjate, no quiero tampoco meter la pata.
Ya. ¿No? Yo estaba echando un vistazo y tampoco me sonaba, no he encontrado a nadie al margen
tampoco,
de ti. Por
no,
eso
no
te...
me atrevo a decirlo 100%, pero yo mismo no sé qué mujer más puede haber de...
Bueno, enhorabuena, Patricia. Tú estás ahí ya y desde luego lo celebramos con mucho orgullo aquí en COPE Cantabria en esta jornada. Cuéntame, porque esto además supongo que también será importante, ¿no?, para la escena de nuestra región, ¿no? ¿Será un fuerte espaldarazo o también que empezarán a tenernos un poquito más en cuenta?
Hombre, esa es mi idea también, ¿no? Yo ya con la Junta Directiva de las Artes Escénicas también hemos hablado que, bueno, se hacen también muchos eventos, revistas, documentales, bueno, se hace la verdad que bastantes publicaciones y, bueno, pues la idea es podernos traer alguna para acá, ¿no? Que Cantabria arrope también a la Academia y, bueno, pues mi idea es esa, es poder hacer algo aquí en Cantabria, en Santander, bueno, en Torrelavega, donde sea, pero hacer algún acto de la Academia, eso es mi primer objetivo y en ese estoy.
Bien, bueno, cuéntanos un poco en qué estás trabajando, porque no paras. Supongo que con la Machina Teatro tengas un montón de proyectos encima de la mesa.
Sí, la verdad es que está, bueno, después de todo esto que hemos vivido, no estamos ahora en plena gira y estamos muy contentos, venimos de Barcelona, por ejemplo, hemos estado en Extremadura, Galicia, bueno, pues está siendo una gira bastante intensa y bastante bonita porque, bueno, pues el público tiene ganas, ¿no? Mm. Tiene ganas de reunirse, de que le cuentes historias, de juntarse en el teatro y bueno, pues está siendo una gira muy bonita. Y aparte, bueno, estrenamos ahora el tercer ciclo de La Palabra Habitada, apoyados por la Fundación Santander Creativa, que lo hacemos un miércoles al mes, empezamos ya el miércoles que viene. Siempre lo hacíamos en el CACIC, pero este año lo hemos cambiado al Centro Cultural Tabacalera. Uh-huh. Y son unos ciclos de autores, autoras, dramaturgos, dramaturgas que tienen gran relación con Cantabria y siempre un ponente, un conferenciante nos da una charla sobre él o sobre ella y los actores y actrices de la Machina Teatros les ponemos voz, ¿no? Hacemos lecturas dramatizadas de sus obras, de sus textos, de sus poemas. Y nada, es algo que tiene mucho éxito y por tercer año consecutivo, pues la Fundación Santander Creativa apoya el proyecto y volvemos este miércoles.
Este miércoles que viene, pero a tener en cuenta ese cambio de ubicación, siempre ha sido en la sala CACIC y ahora se traslada al Centro Cívico Tabacalera. Hemos tomado buena
eso
nota.
Eso mismo, a las 7:30.
Bueno, esto
las invitaciones se pueden recoger en la página de la Fundación Santander Creativa.
Perfecto.
O llamando por teléfono.
Vale.
Y luego a finales de abril tenemos una sorpresa, que no puedo decir más.
¡Anda!
Pero sí, a finales de...
Una pista, por lo menos una pequeña pista.
Solo voy a decir un nombre.
Venga.
José Hierro.
Guau, ahí es nada. Bueno, pues me estoy anotando aquí que te vamos a invitar al programa. Ya sabes que lo hacemos además de manera habitual, sobre todo los viernes
lo
en ese
Muchísimas
tiempo.
Muchísimas gracias por siempre apoyarme, de verdad os quiero muchísimo. Y es un honor para mí que siempre estéis ahí, ¿no? Que siempre apoyéis mi trabajo y lo valoréis como lo hacéis. Nada, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Patricia, de verdad, por tu trabajo, por este reconocimiento, que es uno de los muchos que vas a seguir sumando, porque desde luego se premia la intensísima trayectoria, a pesar de que es una mujer muy joven, pero una de las grandes profesionales que tiene la escena en nuestra región. Y aquí, bueno, pues ha visto una importante recompensa. Bueno, José Hierro, me has dicho a finales de abril.
De abril. No te puedo
vale.
decir más.
Vale, no pasa nada,
Ya podré, ya dentro de poco yo creo que te podré contar más.
Perfecto, Patricia, te invitaremos al programa para que nos lo cuentes y nos des Genial. Todos los detalles. Un abrazo enorme y un beso
a
muy grande.
Un besazo.
Actriz de la Machina Teatro, venga, hacemos un pequeño alto.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Especial Dormitorios en The Gallery. 30% de descuento en dormitorios funcionales de diseño, con armarios de gran capacidad. Solo este mes diseñamos el dormitorio de tus sueños con el 30% de descuento. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100 y ventanas.com.
Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Suske Colchonerías informa. Beneficios de dormir bien.
Favorece ideas nuevas y creativas.
Alarga la vida.
Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular.
Reduce el estrés.
Suske Colchonerías. Un buen precio, un mejor descanso.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Elegir entre un mueble de verdad y un mueble económico es cosa del pasado. En Carlos Uriarte disponemos del precio más económico en muebles de verdad, pero también de un precio de verdad en muebles económicos. Elija lo que elija, tendrá el mejor precio en cualquier mueble. En Carlos Uriarte cuidamos su interés y respetamos su confianza. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. 942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
En Mi Sofá y Colchón estamos de aniversario y para celebrarlo, ofertones como un sillón relax por 299 euros. ¿Te lo vas a perder? Especial aniversario en Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Un minutito para rematar nuestro programa en el Grupo COPE y para contarte que se han creado los premios Félix Rodríguez de la Fuente y que arrancan precisamente en esta jornada, el día en el que coincide con el 42 aniversario de la muerte de este naturalista. Galardones que se crean precisamente con el propósito de dar visibilidad y reconocimiento a los divulgadores medioambientales y científicos de nuestro país. Vamos a hablar del legado de Félix Rodríguez de la Fuente con nuestro naturalista y divulgador favorito, que es Jesús García, y que además vamos a hablar con él porque ha trabajado, tuvo la oportunidad de trabajar junto a él en alguno de aquellos programas inolvidables del Hombre y la Tierra. Pero antes, te recuerdo que Movalpa, que es líder en fabricación y diseño de cocinas, durante este mes de marzo te están regalando la encimera. Solo tienes que ir a la tienda de Santa Cruz de Bezana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Inolvidables sintonía, inolvidables programas del Hombre y la Tierra. Han transcurrido 42 años desde la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente y actualmente sigue siendo todo un referente como divulgador medioambiental, además de ser considerado una de las personas más queridas de nuestro país, precisamente por tener entre sus objetivos empoderar a la sociedad, pues a través de los medios de comunicación. Estas son palabras, además, que ha trasladado recientemente su hija, Odile Rodríguez de la Fuente, quien reconoce, además, quien ha reconocido que una de las mejores formas de homenajear el legado de su padre es darle continuidad, que su trabajo visionario de sensibilización ecológica no haya sido en vano, para que hoy sepamos estar a la altura, ¿no?, del reto que afrontamos a nivel global Para ello es trascendental dar protagonismo a los que saben, empoderando así a la ciudadanía, ¿no?, que se debe implicar o que nos debemos implicar en este cambio francamente necesario. Y por eso se han creado estos premios Félix Rodríguez de la Fuente, galardones orientados precisamente a reconocer y recompensar iniciativas de divulgación medioambiental y científica, una gala de entrega que se celebra precisamente en esta jornada, en este 14 de marzo, coincidiendo con ese 42 aniversario. En alguna ocasión lo hemos hablado en este programa con nuestro naturalista y divulgador favorito, Jesús García. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Queríamos terminar contigo el programa de hoy recordando el hombre y la tierra, recordando esta sintonía que tan huella profunda nos dejó todos los que tuvimos la oportunidad de criarnos junto a Félix Rodríguez de la Fuente y admirar esos programas de televisión, ¿no? Y yo creo que en alguna ocasión lo hemos contado, pero por si acaso, tú trabajaste, coincidiste con Félix en la grabación precisamente de alguno de esos programas, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que fui una especie de pionero de lo que después sería el voluntariado, porque un verano de 1976, pues coincidí un verano de acampada y de seguimiento de este rodaje en tierras de Segovia y Guadalajara, fundamentalmente de aves rapaces. Y la verdad es que, bueno, pues es una experiencia que a uno le marca para siempre, porque compartir aquellos raptos con Félix, pues es una motivación de primer orden, ¿no?
Cuéntame, a lo mejor, fíjate, tú eres ahora naturalista y divulgador por eso, o por ello, o lo tenías pues, muy claro, o él te marcó.
Pues, bueno, la verdad es que yo recuerdo, siendo un niño en la escuela, que a la hora del recreo nos ponían la televisión escolar, y ahí veíamos a vuestro amigo Félix, pues es que de bien pequeñito me enganchó. Fue una suerte, muchos años después, poder compartir ratos con él, ver cómo trabajaba en el rodaje, sobre todo asistir fascinado a esas horas largas noches en torno a un fuego en el campo, donde, bueno, pues él, como un conversador excepcional, claro, pues nos trasladaba, ¿no?, a esos mundos que recreaba con esa magia de la palabra que tenía. La verdad es que bueno, pues fue un auténtico pionero. Yo siempre he dicho que fue un auténtico pionero, además en un doble sentido. Por una parte, porque, bueno, pues yo creo que se adelantó unos años a una transición que vivimos todos en este país, y él en el plano ambiental pues se adelantó mucho a lo que podemos llamar transición social y política, porque, bueno, pues cambió la visión de las cosas y del medio ambiente.
Ahora, Jesús, si te parece, seguimos hablando del legado que nos ha dejado y que nos ha marcado profundamente aquellos que tuvimos la suerte de poder disfrutar del hombre y la tierra. Pero tú, ¿qué recuerdas? Vamos a retrotraernos a ese verano de 1976. ¿Qué hacías? ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas de aquel programa? ¿Qué te llamó la atención?
No, del programa. Bueno, lo que me fascinó es verle la pasión que ponía en todo su trabajo. Y el programa, es que el programa era fascinante de principio a fin. Esa sintonía que sonaba los viernes por la noche, que hacía que todos acudiéramos al televisor, estaba además concebida más allá del genio de Antón García Abril, el compositor. Recuerdo, porque además esto nos lo contó en una ocasión, esas veladas junto al fuego, que el repique de tambor, la percusión que suena a la vez, está tomada de una llamada de los pigmeos, de la selva africana. Es una especie de llamada de convocatoria. Y es curioso porque lo trasladó maravillosamente. Ese pórtico sonoro era una auténtica llamada a la casa, a todos de la casa, a sentarse, porque nos iba a hablar de algo. Yo creo que fue pues un auténtico mago de la comunicación, y como todos los magos de la comunicación, un inductor de pasiones que yo creo que han marcado el pensamiento ambiental y de la naturaleza a generaciones enteras en este país.
Bueno, totalmente de acuerdo, un legado impresionante el que nos ha dejado y que todavía seguimos recordando con muchísimo cariño. Oye, todavía recuerdo, como si fuera hoy, la profunda tristeza y el disgusto que se llevó todo el país cuando conocimos, ¿verdad?, hace 42 años, que moría Félix Rodríguez de la Fuente. Es increíble.
Que fue, se dio de esos días de luto que se recuerdan, históricos, porque, bueno, yo creo que era era una persona que teníamos todos metidos en nuestras casas.
Sí.
Era uno más, casi de la familia, que acudía periódicamente a nuestros hogares, y la verdad es que bueno, pues fue un auténtico palo, un estacazo, un bazazo muy duro. La pérdida, además prematura, porque bueno, Félix estaba, bueno, no solo continuando con la serie esta del Hombre a Tierra, estaba en Norteamérica, era los momentos de rodaje de la serie americana, pero bueno, incluso yo recuerdo conversaciones que teníamos que él estaba también, bueno, pues haciendo planes, apasionado pues por volver. Le llamaba muchísimo la atención pues el pasado humano en África, estudios de antropología. Bueno, un hombre que hubiera dado de sí pues bueno un prolífico, un enorme legado de sabiduría que bueno pues quedó truncado dramáticamente en las nieves de Alaska.
Bueno, ¿y qué más nos puedes contar? No sé, de aquel contacto que tuvisteis tan estrechito y tan envidiable, ¿no? Que nos da mucha envidia a los demás.
Recuerdo la pasión, ¿no? La pasión que tenían todo. Sí. Y la verdad es y cómo recreaba. Después de un día de rodaje, haber grabado unos buitres, unas águilas y demás, pues bueno, tenía, digamos, repertorio para todo. La verdad es que nos tenía en vigilia permanente. Y luego una pasión increíble, ¿no? Recuerdo pues una ocasión que estábamos en las Tejoneras, en la zona de Montejo, en la sierra de la Serrazuela segoviana. Uy, unas madrieras enormes de tejón y tal. Y bueno, fue decírselo y automáticamente agarró y dice, venga, vamos para allá, tiró monte con los
ojos
de arriba. Era, bueno, esto hay que verlo, pero ya, cualquier cosa. Reparaba en el valor que tenía cualquier cosa que aconteciera, que existiera en la naturaleza.
Sí, desde luego que sí, valor, sí, valentía, sí. Bueno, como tú dices, un hombre adelantado a su tiempo, porque desde luego las imágenes que entonces veíamos, ¿no?, de la naturaleza en estado puro, no se habían visto, ¿verdad?, hasta ese programa del Hombre y la Tierra.
Sí. Además hay un aspecto, yo creo que es un aspecto que, fíjate, nunca he visto suficientemente valorado, en el planteamiento divulgador que tuvo de la zoología. Hasta Félix Rodríguez de la Fuente, todos los libros, enciclopedias, los manuales eran sistemáticos, es decir, te presentaban los animales siguiendo un orden, digamos, vamos a llamar taxonómico, ¿eh? Los mamíferos, las aves, después los mamíferos, primero los insectívoros. Él rompió, y con aquella obra, Fauna, que fue la primera enciclopedia, ¿cierto?, que hizo una visión del mundo de la fauna, pero puramente ecológica. Yo recuerdo cuando nos decía eso, vamos a ver, si es que el animal más cercano al león, ¿cuál es? Pues, vamos, el tigre. No es el tigre, el animal más cercano es la cebra, es el antílope, porque es de lo que depende. Claro. Los demás. Entonces, la visión que él hizo en esa enciclopedia, que marcó escuela para todas las demás, fue hacernos ver las relaciones que se establecen entre los seres vivos.
Lo dejamos
ese
aquí.
Ese es el orden de la naturaleza. Sí.
Como siempre, un placer. Hasta nuestra próxima ruta. Aquí lo tenemos que dejar porque tenemos que hacer
pues
punto ese pígido. Un beso muy grande.
Igualmente,
Jesús,
hasta pronto.
Venga, hasta pronto, porque claro, hacemos punto y seguido, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.